Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muy buenos días, las 12:30 minutos. Bueno, buenos días o buenas tardes, depende si te has tomado o no la tapita a esta hora. Yo todavía, como no he tomado nada, pues para mí buenos días en todo caso. Último día del mes de agosto, jueves, día 31. Soy Pedro González, aquí arranca Herrera en COPE más Málaga. Y antes de entrar en materia, que tenemos cosas que contar hasta la 1:30 de la tarde, nos pasamos por la redacción de informativos para contarte cosas de actualidad de Málaga capital y de su provincia. Empezando por hablar de algo que nos atañe a todos, las hipotecas. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Si no a todos, a la gran mayoría. Y es que durante el mes de junio se firmaron en Málaga 2.400 hipotecas. Es una ligera bajada si lo comparamos con el mes anterior, según datos dados a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadística. De media, el importe de la hipoteca se sitúa en los 140.000 euros, con un plazo de 24 años para pagarla y una cuota de 550 euros al mes. Pedir una hipoteca es el procedimiento habitual a la hora de adquirir una propiedad inmobiliaria. El primer paso es cumplir con los requisitos que pide el banco, como explica Alfonso Maldonado, el ex gerente de Credialpes y experto en negociación de hipotecas.
Antes digamos que la banca cogía cualquier tipo de perfil, pero ese mismo nos estamos yendo a un perfil medio alto. Lo que estamos buscando es seguridad, solvencia y fincabilidad laboral. Bastantes años digamos en el puesto de trabajo.
Una de las principales dudas a la hora de firmar una hipoteca hoy día es la modalidad fija, que pagará siempre la misma cuota, variable, que pagarás en función del Euribor, o mixta, una mezcla de las dos. Esta última es la recomendada por el experto.
Que la podemos llevar a un año, a tres años, a cinco, a diez, a quince años, ¿vale? Donde lógicamente pues la persona que está contratando la hipoteca va a tener la seguridad que durante ese transcurso de años, por lo menos el importe, digamos, de la hipoteca no te va a subir la cuota. Para que la gente no tenga ese miedo de meterse en lo que es una hipoteca, yo cogería una hipoteca mixta porque vas con seguridad.
Y hay que tener preparada una cantidad para la entrada, ya que el banco solo suele financiar el 80% del valor de la compraventa, pero hay casos en los que esa financiación puede ser mayor.
Sí, es verdad que hay entidades que pueden llegar el valor de la compraventa hasta el 90% o el 95% dependiendo del perfil del cliente. Todo esto es lo mismo. El perfil bajo no te doy más del 80%, el perfil medio que puedo dar hasta el 90% del valor de compraventa y un perfil un poco más alto. Vale, pues estamos hablando de un 95%.
En Málaga la aprobación de una hipoteca suele tardar 7 días desde que se solicita. Una vez concedida, hay que tener en cuenta que hay que afrontar otro gasto que supera de media los 8.000 euros.
Pero bueno, estamos hablando en torno aproximadamente a un 7-8% de incremento que hay que meterle lo que es como gasto al inmueble. Pero los impuestos de transmisiones, la gestoría, notario, registro, todos esos gastos, digamos, tenemos que tenerlos previsibles para la hora de la firma.
En los 6 primeros meses del año, entre enero y junio, se firmaron en nuestra provincia 13.200 hipotecas. Son 3.000 menos que durante el mismo periodo de 2022. Y estamos muy pendientes también del mar, Pedro. Una búsqueda de 15 horas diarias que abarca una superficie de más de 7.000 kilómetros cuadrados. Salvamento Marítimo desarrolla hoy el cuarto día de búsqueda de Manuel y Maxi, los dos jóvenes que desaparecieron el domingo pasado cuando salieron a practicar paddle surf. Salieron desde la playa de la Misericordia de la capital. La zona de búsqueda es al sureste de Málaga, tanto por la línea de costa como mar adentro, en dirección a la isla de Alborán. En ese dispositivo participa la embarcación Salvamar Alnitac de Salvamento Marítimo, una embarcación de la Cruz Roja y por aire el helicóptero Elimer 207. Por ahora seguimos sin novedades. Y vamos a contar la historia de Alessandra Valencia. Ella trabaja y vive en Estados Unidos, es profesora de español en Nueva York y forma parte del grupo de docentes que ha sido seleccionado para viajar a Málaga y perfeccionar el idioma. Esta es una iniciativa de Turismo Costa del Sol para potenciar el turismo idiomático, un segmento que genera 1.500 puestos de trabajo cada año en la provincia y tiene un impacto económico de más de 110 millones de euros.
Bueno, pues vamos a conocer cuál es la experiencia que viven aquí en Málaga los profesores extranjeros. Alessandra Valencia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo surge la oportunidad de poder venir a Málaga a familiarizarte con el idioma?
Bueno, esta es una invitación de Extenda a los profesores que enseñamos español en los Estados Unidos como lengua extranjera. Así que nos han invitado a un grupo de 15 profesores para visitar Andalucía oriental y occidental, y en este caso pues he tenido la fortuna de visitar Málaga directamente.
Bueno, habéis permanecido aquí, aunque tú todavía estás en Granada, estás por Andalucía, pero del 12 al 16 de junio estuviste por aquí, por Málaga. ¿Era la primera vez que venías a Málaga, Alessandra? ¿Y cómo ha sido la experiencia?
Sí. Bueno, fue mi primera visita en Málaga, una ciudad espectacular. Visitamos esta semana 8 escuelas de español que ofrecen programas internacionales a estudiantes de escuela media o de universidad o personas que ya están retiradas y desean venir a conocer toda la parte del idioma y también toda la parte cultural, las tradiciones, el centro histórico, por ejemplo. Entonces yo viví la experiencia como si fuera un estudiante de español como lengua extranjera.
¿Es muy distinto, Alessandra, el español que se enseña en Nueva York al que se habla en Andalucía y en concreto en Málaga?
Sí, sí, por supuesto. Hay muchas expresiones idiomáticas que se utilizan solamente en Andalucía, que son nuevas hasta para mí, que hablo español. Así que es muy interesante poder comparar y poder entender cómo se vive localmente, básicamente el menú, la comida, la música, que es muy típica de la región y que obviamente no la tenemos, por ejemplo, en Nueva York.
Oye, la comida, no sé qué has tenido oportunidad de probar, ¿qué es lo que más te llama la atención de Málaga, de los malagueños? Cuéntanos.
Pues he encontrado algo espectacular que se llama El Espeto, y hemos ido a la playa, nos han invitado a un restaurante y hemos comido allí espetos y nos ha tocado el día nacional y salió en Google y todo, así que nos sentimos muy afortunados este día de poder conocer este plato típico y comerlo directamente allí, que bueno, es como un lujo, ¿no?
Bueno, es un lujazo que podemos disfrutar. Te vas a tener que vivir aquí, te vas a tener que venir a Málaga, Alessandra. Te veo,
sí,
te veo muy motivada, porque claro, eres profesora de español en Nueva York. Oye, ¿cuál es el perfil del alumno que acude a ti para esas clases o quién está interesado en aprender español allí en Nueva York?
Bueno, en ese momento el español goza de mucha popularidad. Uno, por el motivo de viajes, las personas están ahora más abiertas y más interesadas en conocer Latinoamérica o conocer España, en este caso el sur de España. Y otras razones son, por ejemplo, profesionales, porque quieren trabajar o porque quieren o tienen algún negocio que los vincula con un mercado hispano. Y bueno, finalmente el amor, ¿no? Muchos tienen pareja o tienen ya una familia con herencia hispana y por eso buscan conocer más de la cultura.
Bueno, y son personas que en algún momento tendrán intención de visitar España. Seguro que estás al tanto, Alessandra, de que existe ahora una ruta de avión que une directamente Nueva York con Málaga. Eso ayuda, ¿no? Sin duda alguna, a la hora de animarse, ¿no? A cruzar el charco y venirse para acá, para el sur de España.
Pues principalmente ese es el objetivo de nuestra visita. Estuvimos 15 profesores conociendo todo el programa que ofrecen las escuelas de español y el objetivo es traer estudiantes desde Estados Unidos para que visiten y para que conozcan el programa directamente y estudien español, por ejemplo, en la mañana y en la tarde pueden tener actividades en la playa o excursiones o visitas a ciudades cercanas. Entonces, ese es el objetivo nuestro como profesores, de que los estudiantes puedan visitar en un futuro Andalucía.
Y ahí en Nueva York, ¿cómo ven los estadounidenses que viven en esta ciudad a los españoles y en concreto a los andaluces?
Bueno, les gusta mucho todo el tema de la música. Les gusta mucho el flamenco, les gusta mucho también la idea de poder comer tapas, los vinos son muy apetecidos, así que es un poco más la cultura que el español, ¿eh? Creo que ese es el primer paso, el inicio de perder la timidez, de aprender un poco más, pero cuando ya interactúan con todas las actividades y tienen la posibilidad de viajar o de conocer, pues realmente Son estudiantes muy, muy motivados y son estudiantes que están dispuestos pues a conocer sobre todo lo que podemos ofrecer, ¿no? Que no es solo la gramática, no es solo los ejercicios, simplemente hay muchas oportunidades de interactuar y de practicar la lengua.
Bueno, pues ahí tenemos la experiencia que ha tenido Alexandra aquí en nuestra comunidad autónoma y en concreto en Málaga. Ya sabes, como te decíamos al principio, que Turismo Costa del Sol considera el segmento idiomático como estratégico y por eso han organizado ese viaje de familiarización dirigido a profesores de escuela de español en Estados Unidos. Málaga cuenta con un total de 23 centros acreditados por el Instituto Cervantes, 14 centros en Málaga capital y 9 en el resto de la provincia. Alexandra, como decíamos, es una de esas personas que vienen a nuestro país a perfeccionar su español y lo hemos comprobado que lo ha perfeccionado muy, pero que muy bien. Alexandra Valencia, gracias por atendernos, gracias por elegirnos y que repitas próximamente.
Gracias por la invitación. Adiós.
Aquí estaremos esperando a que llegue Alexandra o cualquier otro profesor de español en cualquier lugar del mundo. Andrés, más cosas.
Pues una cosa más, Pedro. 2 meses después de que fueran licitadas las obras para el proyecto del Parque Metropolitano del Campamento Benítez, 23 empresas han presentado el concurso para optar a su ejecución, cuyo presupuesto base se fija en 12.300.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses. Según informó el Ayuntamiento de Málaga, el proyecto del parque en el Campamento Benítez contempla más de 273.000 metros cuadrados de superficie de espacios abiertos para paseo, también zonas verdes con más de 1.000 ejemplares de árboles, prados y praderas, espacio para la práctica deportiva y 4 áreas de juegos infantiles.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la información a esta hora. A la 1:05 actualizamos todo eso y lo que se vaya produciendo en cuanto a información general se refiere. También nos interesa a esta hora la información del mundo del deporte. Acaba de llegar prácticamente de la calle Javier Bautista y estamos deseando que nos cuente de dónde viene y qué es lo que han contado en materia deportiva. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Venimos de ese desayuno informativo del Málaga, en el Estadio de la Rosaleda, por espacio de casi 2 horas, más o menos, a ojo de buen cubero, 1 hora y media, pues escuchando las explicaciones de José María Muñoz, el administrador judicial, de Quique Pérez, el director general, y de Loren, el director deportivo. Hombre, en síntesis nos han pedido paciencia, que esto acaba de empezar, que estamos en la jornada 1, que el mercado se cierra en la madrugada del viernes al sábado, del día 1 al día 2, no del 31 al 1, sino del 1 al día 2, que es posible que el Málaga pueda firmar 2 jugadores, están ahí viendo a ver si se cierran o no se cierran, pero que ya van tarde, evidentemente, porque han tenido todo el verano para firmar y a última hora vienen las prisas. Nada, que va a venir un hombre de banda y poco más, a no ser que salga Loren, el punta, el chaval que parece ser que ha parado su salida al Celta. A todo esto el Málaga ya se prepara para el partido frente al Atlético de Madrid B, el debut de la Rosaleda en primera red este sábado a las 9:30, desde la 9, como siempre, te lo va a contar la radio, el tiempo de juego de la cadena COPE. Y ya sabes que mañana juega España, ¿eh? Mañana España ha pasado de ronda, como era de prever, ayer ganó a Irán, y esto nos viene a colación acerca de Alberto Díaz. Lo tiene todo cerrado, pactado y casi firmado con Alberto Díaz para que el capitán de Unicaja pueda seguir en más tiempo vistiendo la camiseta verde. López Nieto, el presidente del Unicaja, sí lo confirma.
Bueno, no creo que sea, yo creo que nosotros, no me preocupa en absoluto ese tema, los tiempos están marcados y no creo que haya ningún problema. Además, Alberto ha dicho por activa y por pasiva que quiere quedarse aquí y nosotros no le vamos a poner pega, aunque no creo que varíe su opinión. Está avanzado, pero evidentemente hasta que no se firma no está hecho.
Hasta que no se firma no está hecho, pero nos dicen esta mañana previamente que está todo muy atado y cuando acabe el Mundial, ¿verdad?, pues se podría hacer. Y esta que van a escuchar es Pepa Moreno, la presidenta del Costa del Sol Málaga. Ayer se puso de largo la nueva campaña de la que van a pelear, fíjate Pedro, lo que era este club y lo que es ahora. Van a pelear el título de Liga, de donde ya sabes que es ganadora, la Copa de la Reina, que la han ganado en varias ocasiones, en Europa van a intentar pasar de ronda, en la European EHF Cup, y también evidentemente van a jugar por primera vez en la historia la Supercopa Ibérica, contra 2 equipos de Portugal. ¿Cómo ha crecido este equipo? Claro, a la presidenta había que decirle, ¿Qué objetivos tienes para esta temporada? Repetir el buen año pasado.
Ya es que, bueno, muchas veces preguntan que si el equipo tiene techo y la verdad que ya hemos tocado todos los techos, ¿no? Yo creo que es, por supuesto, optar a conseguir, bueno, tenemos ese título inmediato que es la Supercopa, un formato nuevo que este año por fin se celebra la femenina, ya el año anterior fue la masculina, y lo que queremos es, pues bueno, nos gustaría mucho comenzar con un título, ¿no? Eso quiera que no, pues ya te da mucho más moral, ¿no? Pero sobre todo, hombre, nos gustaría volver a repetir la liga, ¿no? Porque al final yo creo que la constancia es lo que más plus te da, ¿no?
Bueno, pues esto era lo que contaba Pepa Moreno. Así que a partir de las 3 de la tarde, esta y otra noticia de interés la vamos a contar en el tiempo para el deporte y lo que surge de noticia de última hora.
Gracias, Javier. Por ahí pasa la actualidad deportiva a esta hora, 12:45. Nos interesa también saber cómo está el tráfico en este instante. Nos vamos hasta las carreteras de GT. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por las carreteras de la provincia a esta hora?
Bueno, en este momento lo único que tenemos es algo de tráfico lento, de retenciones. La A7 a la altura de San Pedro. El problema es todo tranquilo.
Estupendo, gracias Salvador.
De nada, hasta luego.
Sepamos también cómo está el tráfico en el centro de la ciudad. David Merino, Centro de Gestión Local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga hasta ahora?
Bueno, pues está incrementando la entrada por Valenclar desde la M20, el acceso desde Juan 23 hacia Plaza de una Lazaña, tiene tráfico algo lento, y luego en Paseo Marítimo Antonio Machado, a la altura de calle Princesa, tenemos un carril ocupado en cada sentido por trabajo de parque y jardines. Hay tráfico algo lento, aunque sin demasiadas complicaciones, pero recomendamos evitar esa zona. En el resto, niveles sin problemas. Como siempre, pues recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, David.
Hasta luego.
Sepamos también el tiempo. Si has asomado la cabecilla hoy fuera de casa, sabrás que tenemos cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales y no se descarta algún que otro chubasco. El viento sopla de componente sureste, de levante en el litoral, y las temperaturas, las mínimas se mantienen sin cambio y las máximas bajan un poquito. De hecho, hoy la máxima la va a dar Antequera, Ronda y Vélez, donde no llegarán a nada más que hasta los 30 grados, a Marbella a los 29 y aquí en Málaga a los 28. Y para mañana, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en el litoral e intervalos de nubes altas en el interior. El viento va a soplar del sureste, más intenso en el interior, y las temperaturas prácticamente sin cambios. La máxima mañana la tendremos en Vélez, Málaga, 30 grados. A los 29 llegaremos en Antequera, Marbella y Ronda, y aquí en la capital nos quedaremos en 28. Y de la temperatura del cielo, digamos la situación meteorológica, vamos a la situación de la orilla del mar, de las playas. El director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, nuestro hombre del mar, es Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntanos qué has visto hoy en la web Costa Soleando.
Pues mira, hoy vamos a tener una maravillosa jornada de playa en la que tendremos una ligera brisa de levante en toda la Costa del Sol, que va a refrescar la temperatura de los arenales, que no superará los 26 grados en las playas de la Costa del Sol Occidental y los 28 grados en las playas de la Cerquía. No obstante, en las playas de Málaga capital, los termómetros podrían llegar a los 29 grados máximo. Estas temperaturas se van a mantener hasta el domingo, cuando ya se experimentará un fuerte descenso en las temperaturas y lluvias que serán más intensas, sobre todo en las playas de Málaga capital y en la Cerquía. Para hoy y mañana viernes tendremos un mar en calma con suaves olas de levante, aunque para el sábado ya se espera que cambie a poniente y coja más altura en la franja litoral comprendida entre Fuengirola y Rincón de la Victoria. Y hoy tendremos un mar con aguas templadas, con 23 a 24 grados en la Costa del Sol Occidental y de 25 a 26 grados en las aguas de Málaga capital y en la Cerquía. Ya para el domingo se espera un fuerte descenso de la temperatura de las aguas, que se mantendrá hasta el inicio de la próxima semana, Pedro.
Muy bien, pues ya sabemos cómo está la situación del mar, de nuestras playas en el día de hoy, y si lo que te ha contado Paco Franco no te es realmente importante porque quieres más, no tienes más que entrar en la página web de Costa Soleando y ahí tienes toda la información al detalle. Paco, gracias.
Un fuerte abrazo, nos vemos mañana.
Igualmente. No, mañana no, que mañana juega España el baloncesto y no tenemos programa.
Bueno, pues veremos el partido.
Efectivamente, eso haremos mañana. Gracias, hasta luego. 12:49.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Lo habrás reconocido, sin duda alguna. Es el Carmina Burana, de Carl Orff. Va a ser una de las piezas protagonistas del primer concierto de la temporada de la Orquesta Filarmónica de Málaga, el próximo día 14 y 15 de septiembre. La batuta la volverá a tener en su mano el director titular de la misma, José María Moreno. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A puntito ya de empezar la programación oficial de la Orquesta Filarmónica de Málaga en el Teatro Cervantes, donde esta pieza formará parte y será protagonista de ese concierto del 14 y 15 de septiembre. ¿Cómo se presenta la temporada en el sentido de todos los años o todas las temporadas siempre la Orquesta Filarmónica tiene un leitmotiv, algún autor, algún aniversario, etcétera? ¿Este año tenemos algo en lo que colgar toda la programación de la OFM?
Bueno, tenemos pues bastantes ideas muy interesantes, gracias a las cuales hemos configurado una programación realmente espectacular. Yo podría calificarla, pues eso, como muy estimulante, muy brillante y muy espectacular. Y prueba de ello es el arranque de temporada. Va a ser grandioso, yo creo que va a ser uno de los grandes momentos de la temporada, para abrir boca ya para todos nuestros aficionados con esa obra grandiosa, espectacular, que es la Carmina Burana, y además con la gran novedad, que eso yo creo que es muy importante que nuestro público, nuestros aficionados lo sepan, que contaremos nada más y nada menos que con el coro, el Coro Nacional de España, que es uno de los pocos coros profesionales que tenemos en nuestro país y que permitirán disfrutar de la obra con la máxima calidad, la máxima excelencia posible.
Uh-huh. Eso será, como decíamos, el primer programa de la temporada de la Orquesta Filarmónica, pero, José María, también la Orquesta Filarmónica suele tener conciertos extraordinarios, y precisamente lo primero que llega es uno el próximo día 9 en Marbella, ¿no?
Eso es, la próxima semana arrancamos en el Festival de Música de Marbella, ofreciendo también un concierto precioso, porque arrancaremos con dos obras de Beethoven, su obertura Egmont, que es una de las grandes oberturas de la historia de la música, ¿no? Y una obertura preciosa de Beethoven. Tocaremos el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky, que es una auténtica joya, una de las grandes obras maestras del mundo del violín, y que además contaremos con un solista de primerísimo nivel, un solista que ha grabado precisamente esta obra no hace mucho con la Orquesta Sinfónica de Londres, es Linus Roth, y después de estas dos obras, la obertura de Beethoven, el concierto de violín de Tchaikovsky, la séptima de Beethoven, que es una de las grandes sinfonías de la historia de la música, y será pues una primera semana muy brillante para empezar ya a tope con nuestra filarmónica, disfrutando dentro de este festival internacional de música clásica de Marbella.
Uh-huh. Bueno, y hablando de conciertos extraordinarios, el día 22 de septiembre sí que hay un concierto, creo que muy extraordinario y muy especial, que se va a hacer en el Castillo de Gibralfaro con un gran guitarrista malagueño.
Efectivamente, nosotros participamos ya en la primera edición de este Festival Internacional de Guitarra Pepe Romero, que fue el año pasado en su primera edición, con un concierto estupendo que hicimos junto al grandísimo guitarrista en la Plaza de Toros. Y este año el espacio escogido es el Castillo de Gibralfaro. Hace ya unos cuantos años que la Filarmónica no hace ningún concierto allí, con lo cual pues volvemos con muchísima ilusión. De hecho, será mi debut en el Castillo de Gibralfaro, nunca he dirigido, con lo cual tengo muchísima ilusión. Y nada menos que ofreciendo un programa precioso en el que incluiremos, por supuesto, el concierto de Aranjuez. En todo Festival de la Guitarra es como una obra emblemática, ¿no?, que no puede faltar nunca, y contaremos con el guitarrista de Estepona, Daniel Casades, un guitarrista con el que hicimos ya varias colaboraciones no hace muchos años, y que también tiene la obra, precisamente el concierto de Aranjuez, grabado con la Filarmónica de Málaga, por lo tanto nos reencontramos con un artista de primerísimo nivel, con el que trabajamos siempre de maravilla, con el que tenemos una grandísima relación y que estoy seguro que ofrecerá un concierto de Aranjuez absolutamente extraordinario.
Bueno, pues ya veis que el mes de septiembre, que comienza mañana, viene cargadito de actividad relacionada con la Orquesta Filarmónica de Málaga y con conciertos extraordinarios, y el inicio el día 14 de septiembre de la temporada, digamos, de 23-24, con ese concierto en el que fundamentalmente brillará en la segunda parte ese Carmina Burana de Karl Orff. Pues José María Moreno, gracias como siempre por atendernos, enhorabuena, que vaya bien la temporada.
Un placer, muchísimas gracias.
Igualmente. Una de las cosas que más hacemos en verano es probablemente leer. Tenemos más tiempo libre para ello, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las estrellas, los autores estrellas del verano? Pues vamos a preguntarle a la responsable de la librería Rayuela, Noelia Clavero, para que nos cuente por dónde han ido los tiros. Noelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Quiénes han sido las estrellas del verano en cuanto a lectura se refiere?
Pues bueno, a ver, te puedo decir muchas, pero te
no,
digo...
No, pero no tenemos final... tanto... Tú sabes que en la radio es todo, dime por lo menos los dos, tres nombres más importantes.
Sí, solo tres. Pues sí. Mira, te voy a decir a Marta Jiménez Serrano con su libro No todo el mundo en sexto piso, que la verdad es que es un libro de relatos, entonces sobre todo habla de relaciones, amor y tal, y es como ligero pero interesante a la vez. Entonces se ha vendido bastante bien. La educación física de Rosario Villajo, que ha sido el premio Biblioteca Breve de Seix Barral, y la mala costumbre de Alana Portero, entre ellos también de Seix Barral. Uh-huh. Pero luego hay un montón de cosas, se siguen vendiendo muchos libros de autores y autoras de aquí de Málaga y de Andalucía. O sea que, y también piden mucha literatura ligerita.
Está ligerita, claro, para pasar.
Sí, como
para pasar,
tenemos como el cerebro derretido y piden siempre cosas.
Cosas cortitas, medios profundas y que se pueda leer bajo el sol, en la playa o en la piscina.
El bolsillo, ¿no? Ese tipo de cosas también es muy recurrente en verano.
Uh-huh. Oye, y para septiembre, que mañana comienza el mes, ¿hay novedades interesantes para este mes?
En septiembre, que empieza todo de nuevo la reentrée, pues es exagerado. O sea, de aquí a Navidad es como todas las semanas son muchísimas novedades y las editoriales como que lo echan todo. O sea, que viene muchas muy importantes. Yo destacaría sobre todo, bueno, además porque empezaba a leer el adelanto y porque es de aquí de Málaga, el libro nuevo de Antonio Soler, que Yo que fui un perro, que yo creo que va a dar que hablar porque me parece fantástico y además toca temas muy, vamos, peliagudo. Uh-huh. Y yo creo que con mucho arte. Es Elisa Victoria con Otaverra. Y luego Irene Vallejo, que tuvo tanto éxito con El infinito en un junco, saca un libro juvenil que se llama Leyenda de las mareas, que yo creo que va a ser también bastante exitazo. Qué no bueno. Sé, así como El infinito, pero sí, sí.
Bueno.
Pero yo destaco el de Antonio, ya que es de aquí, y que me parece que además que últimamente está haciendo libros, además siempre como ubicados aquí en alguna etapa en Málaga y tal, y temas súper interesantes.
Está bien, leer literatura hecha en Málaga y por autores malagueños también está bien tenerlo para la próxima temporada que comienza prácticamente mañana, como aquel que dice. Bueno, pues hoy queríamos dar un apunte de alguna de esas lecturas que más han triunfado durante los meses de vacaciones y sobre todo adelantar también algunas de las que podemos llevarnos al bolsillo a partir de mañana, y todas esas se puede encontrar en la librería Rayuela. Noelia, gracias como siempre por atendernos.
Nada, a ti. Muchísimas
gracias. Contigo no sirve para nada. Te cocino pa' que te quede.
Y vamos rapidito al postre y al buen vino.
Si prefieres, mañana pronto para el desayuno. Haremos que uno y uno no sean dos, solo sean uno.
Un minutito para llegar a la una de la tarde. Vamos a esa hora a enterarnos de todo lo que se cuece en España y en el mundo en cuanto a información general se refiere. Y nosotros volvemos luego para seguir contándote más cosas hasta la una y media de la tarde en este último día del mes de agosto. No te vayas.
araña como un gato.
Y de postre, echate un poco de almíbar pa' devorarse como un caníbal.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:07. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y antes de entrar en materia con otros temas, volvemos a la redacción de informativos para actualizar las noticias de Málaga y provincia. Andrés Atienza, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La grave falta de agua que afecta a la provincia de Málaga lleva a la Asociación Agraria Saja a pedir apoyo a las instituciones ante las dificultades a las que se están enfrentando en el sector ganadero, como por ejemplo no poder abrevar en unos cauces que llevan sin correr desde la primavera, el agotamiento de los pozos o manantiales que abastecían sus explotaciones y también problemas de acceso a la red, ya que en muchos municipios las restricciones impiden que les llegue agua en cantidad suficiente a sus necesidades. También se enfrentan al elevado coste de transporte de agua a sus explotaciones mediante cubas, la falta de puntos desde donde poder suministrar el agua necesaria y problemas administrativos derivados del transporte de cubas de agua para abrevar a su ganado. Desde Asaja solicitan medidas a corto y a medio plazo. Alberto Pérez es veterinario de esta asociación agraria.
A corto plazo se propone establecer un presupuesto que permita una ayuda directa a los ganaderos para compensar el coste del transporte de agua para su ganado. Una ayuda dirigida a todos los ganaderos que la soliciten en base a pruebas documentales y que en caso de superarse el presupuesto establecido se prorratee entre todos los solicitantes.
Bueno, y una medida ya a medio-largo plazo son solicitar ayudas a los municipios para que instalen puntos de acopio y suministro de agua para su uso ganadero ante situaciones de falta de agua como es la situación actual. Y Unicaja Banco respalda un año más la labor de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba mediante la firma de un convenio por el que pone a su disposición y de sus más de 100 entidades federadas un servicio financiero integral específico con condiciones favorables dirigido a facilitar el desarrollo de sus actividades y proyectos. Y una cosa más, Pedro, nos vamos a Rincón de la Victoria porque allí la Guardia Civil ha detenido a dos personas por robos cometidos en una vivienda y en un chiringuito. El primer arrestado había entrado en una casa de la que se llevó varios dispositivos electrónicos valorados en 1.000 euros. Fue detenido en la vivienda que residía, el lugar donde los agentes hallaron la ropa que había utilizado para cometer el robo. Y la otra persona detenida es una mujer que entró a robar en un chiringuito tras romper una de sus ventanas. A ambos arrestados le constan numerosos antecedentes por delitos similares.
Gracias, Andrés. Todo esto y más a partir de las 2:20 de la tarde en el tiempo de información local de esta casa. Antes de seguir, te quiero contar que AGS Solar es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas y que, no sé si lo sabes, pero con AGS Solar este verano podrías utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz. Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Solo tienes que llamar al teléfono de AGS Solar o visitar su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina.
1:10. Ya sabes que este año 2023 estamos conmemorando el 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso, del pintor malagueño. Las actividades se van a incrementar a partir ya de este próximo mes de septiembre, que comienza mañana, sobre todo por el próximo octubre picasiano, que coincidirá aniversario del nacimiento en 1880. Con el año en el que conmemoramos su fallecimiento. O sea que será un totum revolutum alrededor de Picasso, ¿verdad? Bueno, pues mañana, como digo, 1 de septiembre, empiezan una serie de actividades que de alguna manera están respaldadas por la Asociación Amigos de la Casa Natal de Picasso. Su presidente es José Mateo. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Igualmente.
Estar con vosotros.
Gracias. Oye, por cierto, antes de entrar en materia, ¿desde cuándo está funcionando la Asociación Amigos Casa Natal y, sobre todo, cuál es el objetivo por el que se funda, digamos, esta asociación?
Bueno, nosotros empezamos de alguna forma maldito, porque empezamos justo con el COVID, es decir, el mismo año que, justo el año anterior, habíamos solicitado hacernos asociación y prácticamente en plena pandemia nos llegó la autorización. Uh-huh. Hemos, contra viento y marea, luchado en esos tiempos para levantar una asociación que, como otras asociaciones de amigos, lo que trata es de favorecer, difundir, divulgar, apoyar pues en este caso a la Casa Natal, que para nosotros es la casa de todos los malagueños, la casa que el museo que estaba aquí antes que todo el resto de museos, de los primeros que se hizo en Málaga y que de alguna manera fue el que llamó a que estuviera el Museo Picasso en Málaga y a que viviéramos esta revolución maravillosa cultural que tenemos en la ciudad actualmente.
¿Cuánta gente componéis más o menos ahora la asociación?
Estamos cerca ya de 40 socios, que somos muy poquitos para lo que suele ser una asociación, pero ya te digo, han sido varios años que habría museos, cerraban. Nosotros basamos mucha nuestra actividad en distintos museos. Como sabes, Casa Natal también se dirige desde allí Pompidou y Russo, uh-huh. y tenemos acuerdos con Pompidou y Russo, y han estado meses cerrados, meses abiertos. Entonces nuestra actividad ha sido más el divulgar a Picasso, el divulgar la Casa Natal, el hacer en redes sociales trabajo cultural, que él realmente hace actividades, que ya llevamos un año y algo. Pero tres años llevamos funcionando y pues unas 40 y algo personas somos ahora mismo.
Vale. ¿El que quiera participar, quiera hacerse socio, tiene que cumplir algún requisito especial o simplemente
nada,
decir que quiere?
Simplemente, bueno, tenemos una cuota anual, claro, como todas las asociaciones de amigos. Yo invito, está toda la información en nuestra web, Amigos Picasso.
Amigospicasso.org.
Y nosotros decimos, no solo que somos picasianos, ¿no?, que es lo que dice todo fan de Picasso, que somos malagueños.
¿Sois picasistas?
Somos picaseños. Picasianos malagueños, es decir, es un genérico, es decir, uno no cuando vas por el mundo te dice, soy de Málaga, y te dice la gente, de donde nació Picasso. Ajá. Porque ahora mismo el nombre de nuestra ciudad, para bueno o para malo, yo creo que para bueno, está asociado a este genio universal que todo el mundo, de que todo el mundo estamos celebrando este año, además, que no vea de qué manera, que hasta nosotros estamos ya hasta la franca.
Ya me imagino. Oye, por cierto, decía, a partir de mañana, día 1 de septiembre, comienzan una serie de actividades. Algunas de ellas, por cierto, las hacéis en coordinación no solamente con la Casa Natal, sino también con la Casa Amarilla, que es otro revulsivo y cultural revolucionario que desde hace un tiempo también está causando sensación en nuestra ciudad. ¿Qué actividades vais a comenzar a partir de mañana, día 1?
Bueno, el mes gordo, sabes que Picasso nació un 25 de octubre, correcto. Entonces el mes gordo es octubre, pero nosotros hemos arrancado desde antes. Entonces, los amigos de Casa Natal tenemos actividades cada 15 días, si no es visitando un museo, haciendo cualquier otra cosa, pero fuerte ya tenemos el último fin de semana de septiembre, en el que el viernes día 29 de septiembre va a haber una actividad de arte urbano. Uh-huh. Nosotros decimos, a mí me preguntan una vez, si Picasso ahora mismo viviera en Málaga, ¿dónde estaría? Yo digo, pues pintando grafitis en Lagunilla, ¿no?, en su barrio, porque lo más moderno del siglo XX fue Pablo Picasso y lo más moderno del XXI es el arte urbano. Entonces la Casa Amarilla todavía no ha terminado de revelar, porque estamos ahí terminando de concretar, pero vamos a hacer algo con los artistas urbanos de Málaga, con los grafiteros de la ciudad, haciendo ese eco de que la revolución que Picasso tuvo con lo que él tenía en sus manos en ese momento, ahora es, digamos, de hacer, en cierta manera, el arte urbano de la ciudad. Uh-huh. Y después el sábado, que es día 30, la Casa Amarilla va a montar una carpa, porque esto nosotros estamos colaborando con ellos, yo soy los organizadores y nosotros, como somos poquitos, estamos más colaborando y apoyando que otra cosa. Pero bueno, la manera que estamos colaborando todo lo que podemos. El día 30... En la Plaza de la Merced se va a montar una carpa, una gran carpa, en la que vamos a hacer todo este tipo de actividades, que ya estará montada el 28. 29 arte urbano, el día 30 vamos a hacer varias conferencias, y aviso a navegantes que por la mañana vamos a tener algo muy especial. Uh-huh. Vamos a ver la imagen que tiene Picasso en las redes sociales. Uh-huh. Que bueno, pues esto es lo que hay hoy en día, y nos vamos a traer nada más y nada menos que al barroquista, que sabéis, están 200.000 seguidores ya en Twitter sin enseñar Scott, es decir, siendo alguien que habla solo de cultura, que no es un artista, sin enseñar música, sino simplemente hablando de arte. Uh-huh. Sara Ruballo, el barroquista es de Twitter. Sara Ruballo es de Instagram, un Instagram es súper potente, de youtuber, que es guionista de Televisión Española en programas culturales, y bueno, hay que seguir su Instagram. También Zuriñe, que es una profesora de arte, que es una Instagramer también, son todo gente de redes sociales. Y vendrá Goss Picasso, que Goss Picasso un poco está tapado, es un escondido, es un tuitero que tiene 50 y tantos mil seguidores y que, bueno, es un poco la referencia de Picasso en las redes, y que va a mostrar su cara en esta mesa redonda que van a ser con los cuatro. Yo haré de moderador y esos cuatro, dos tuiteros y dos instagramers, dos chicos y dos chicas, pues nos mostrarán y nos dirán cómo se ve Picasso hoy en las redes sociales, qué se habla de él, qué se dice. Y bien, te sigo contando. Si
no, quieres. No me sigas contando porque entonces nos vamos de madre. Todavía, y todavía tenemos tiempo de aquí a que llegue la fecha para contar todo eso y mucho más.
Decirte
¿no?
que por la tarde habrá dos charlas también de dos profesores de Historia del Arte, también sobre Picasso, una Picasso solidario y el otro el arte contemporáneo en Málaga 50 años después de Picasso. Uh-huh. Para nosotros el lema está claro, no lo hemos lanzado todavía y lo haremos fuerte ahora, que es Picasso is alive, Picasso sigue vivo. Uh-huh. Está claro, sigue 50 años después de su muerte.
Picasso is alive, me gusta ese eslogan. Sí, Amigospicasso.org, ahí tienes...
Amigospicasso.org, ahí está toda la información. Toda hay una plantilla para hacerse socio, y sino un correo electrónico que para nosotros lo más fácil del mundo es ser amigo de los amigos de la Casa Natal. Porque la verdad, si no solo porque sea nuestra asociación, es que las personas que trabajan en Casa Natal, desde primero al último, desde los responsables a las personas de seguridad, a las personas de sala, todo el mundo es bastante encantador, todo el mundo facilita el que se conozca la labor de Picasso y la obra de Picasso, y la verdad que es uno de los nosotros siempre decimos que cualquier museo se puede ir mañana de Málaga,
¿sí?
Pero Picasso ya no puede nacer en otro sitio, es decir, la Casa Natal es el único museo de la ciudad que está anclado con raíces profundas a la Plaza de la Merced, y como malagueño y picasiano, pues nuestra casa.
José, gracias por atendernos. Hablaremos sin duda alguna los próximos meses, porque también desde esta casa creo que habrá sorpresas relacionadas con el aniversario fallecimiento de Picasso. Y ya está, José, que se te da cuerda y no veas.
Me falta la gincana picasiana, que ya la contaré más adelante.
Exactamente, ya habrá tiempo para contarlo. Gracias.
En noviembre tenemos una gincana ciudadana.
Venga, gracias, José.
Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Igualmente, hasta luego, adiós. Bueno. La 1:19.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Me encanta disfrutar de la provincia de Málaga y descubrir rincones maravillosos del interior de la provincia. Sabes que estamos haciendo un pequeño recorrido por esos municipios de interior para saber cómo les ha ido el verano turísticamente hablando y qué cosas todavía se pueden disfrutar a partir de ahora de septiembre. Hoy vamos a recalar en Cañete la Real y su alcalde es Andrés Morón. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿cómo ha ido la feria de agosto de Cañete?
Pues muy bien, la verdad que la Feria de Cañete, la Real Feria de Cañete, tenemos ese apellido en el nombre de nuestro pueblo y en la feria, ha ido bastante bien. Cañete es un pueblo que en el verano dobla su población, porque precisamente ahí en Málaga tenemos muchos de nuestros vecinos que están trabajando. Por desgracia la despoblación se ceba con los pueblos de interior, es una asignatura que tenemos pendiente. Y claro, todos los veranos vuelven porque una de las cositas que hemos hecho y estamos poniendo en valor es la escuela de verano, para que es un servicio que prestamos a los niños de aquí de Cañete y a los hijos de los que están trabajando fuera, para que puedan venir aquí y pasar el verano con sus abuelas, que tienen derecho a estar con ellos. Y así también obligamos un poco a nuestros paisanos a que pasen todo el verano aquí. Entonces, la feria la verdad es que ha tenido bastante afluencia y ha estado bastante bien.
Bueno, y que no se piense nadie que ahí ya termina la fiesta y el ocio en Cañete la Real, porque ahora en el mes de septiembre tenéis una celebración muy especial con la Virgen de Caños Santos coronada, ¿no?
Exactamente, aquí ya en la fiesta grande, en la fiesta de la patrona. Nuestra patrona es Nuestra Señora de Caños Santos coronada, se coronó en 2012 y fue una fiesta que se hizo como homenaje al quinto centenario. Y total, es una fecha donde todos los cañeteros nos juntamos porque hubo mucha inmigración hace 30 o 40 años, más o menos por ahí, por la zona de Cataluña, País Vasco. Entonces, claro, se aprovechan estas fechas para que vengan toda la familia. Y bueno, hasta el punto de que es prácticamente imposible encontrar aparcamiento. Y ya te digo, estamos aquí ahora mismo a tope con los preparativos, con la programación y con todas las cosas que, porque como al ser una fiesta religiosa, tiene la parte religiosa y la parte pagana. Uh-huh. Y claro, las dos cosas requieren bastante dedicación.
Está claro, porque además hay actividades lúdico-festivas, por decirlo de alguna manera, más allá de la propia procesión. Es buen momento también esa festividad para, en Cañete, descubrir un poco su oferta, digamos, gastronómica y cultural.
Sí, es más, una de las cosas que también tenemos pendiente, poner en valor nuestra gastronomía, porque Cañete tiene, pues, históricamente, tiene cierto, sobre todo pastelitos y dulces, porque tenemos también el convento de las monjas, nuestras hermanas carmelitas que están aquí en clausura y hacen unos dulces espectaculares. Nuestro tradicional Pío Nono, que no tiene nada que ver con el granadino, porque el granadino es bastante más pequeño, y la verdad es que cuando viene alguien aquí se queda enamorado del Pío Nono, y de hecho cuando vamos a algún sitio, hacemos alguna visita, nos piden por favor que le llevemos y nos hacen encargo de estos dulces. También eso, pues gastronomía local, como es costumbre en los pueblos de que se basa la economía en la agricultura, pues claro, antiguamente tenían una gastronomía muy muy pesada, o sea que con plato bastante contundente para que la gente pudiese echar día trabajando en el campo. Entonces, si vienen y tienen ganas de comer, aquí lo pueden pasar bastante bien. Uh-huh.
Cañete la Real es sin duda un magnífico lugar en cualquier momento del año para visitar en la provincia de Málaga, pero ahora en septiembre hay que apuntarlo en el calendario con esa celebración de su patrona, de Nuestra Señora de Caños Santos Coronada, y no solamente vivirla desde el punto de vista religioso con la procesión, sino también con las actividades que se van a hacer alrededor de esta fiesta. Pues Andrés Morón, gracias por estar con nosotros un ratito, suerte y que vaya bien la fiesta de septiembre.
Nada, muy bien, aprovecho también lo primero para daros las gracias y para invitar a vuestros oyentes a una prueba deportiva que tenemos el 30 de septiembre, que es la trail que celebramos todos los años. Bueno, este año ya es la sexta edición. Y nada, decide que todos estáis invitados, que hay un entramado, hay unos senderos bastante bonitos para disfrutar del deporte y del paisaje, y que aprovechen la coyuntura para poder visitarnos y hacer deporte.
Qué estupendo.
El 30 de septiembre.
Fenomenal. Pues Andrés, muchísimas gracias.
Nada, a ustedes. Muchísimas gracias.
¡Nos vamos de fiesta de los 60!
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
Bueno, de los 60, de los 70 y de los 80. Porque eso es lo que va a pasar el próximo día 2, el sábado que viene, en una localidad malagueña que se va a celebrar la fiesta de la Gramola. Sí, la fiesta de la Gramola en Canillas de Albaida, una fiesta que lleva celebrándose ya desde el año 2016 y que cada vez tiene más éxito, y uno de los protagonistas de esa fiesta es un señor que se llama Fran Extremera, al que todos artísticamente conocen como DJ Tulalán. Fran, buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo.
¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Deseando que llegue mi gran noche, nuestra gran noche, la gran noche de Canillas de Albaida.
Sin duda. Años 60, 70, 80, incluso 90. ¿De dónde sacas toda esa música, muchacho? Tienes que tener ahí un arsenal, ¿no?
La gramola digital, como digo yo. Y hoy por hoy hemos dejado aquellos tiempos, uno que tiene ya canas, aquellos tiempos de llevar los vinilos a cuestas, después los CDs que seguían pesando. Hoy en día lo tenemos facilísimo. Va uno con un pendrive milimétrico y lo conecta a los platos y a los platos digitales y para adelante.
Y para adelante. ¿Qué es la fiesta de la Gramola en definitiva, Fran?
Es una fiesta que, bueno, lo más divertido de todo, y además una fiesta muy participativa, es que cada cual luce traje, pantalón de campana, lo que considere, un vestido estampado de los 80, 70, y creo que es la parte más A mí es la que más me gusta. Me lo paso pipa en Halloween, que suelo pasar esa noche en Marowin, o me lo paso pipa en los carnavales, que este año tuve la suerte de viajar por primera vez con la música hasta el carnaval de Tenerife. El hecho de que la fiesta de la Gramola, más allá de la música que animamos y cantamos todos juntos y bailamos todos juntos, más allá de eso, que vayamos ataviados con la ropa que lucían cuando eran jóvenes nuestros padres o en algunos casos abuelos, pues creo que es lo mejor. Esos atuendos ye-ye que nos van a hacer pasar una noche única, muy, muy divertida.
¿A qué hora tenemos que estar el sábado allí en Canillas?
A partir de las 10 de la noche. No nos importa que caigan algunas gotas, ojalá que llueva, porque el campo lo necesita mucho, porque el ayuntamiento acaba de anunciar que va a instalar una carpa en una explanada que va a facilitar que la fiesta se desarrolle con total normalidad, aunque caigan algunos chubascos.
Pues ya sabéis, 10 de la noche, fiesta de la Gramola. Si llueve, no os preocupe, porque el ayuntamiento, como dice Fran, DJ Tulalán, ha puesto una carpa para que todo el mundo pueda seguir bailando en el interior sin necesidad de mojarse, ni el DJ, ni tampoco los asistentes a la fiesta. Fran, suerte para el sábado, que vaya todo fenomenalmente bien y que sea todo un éxito esta nueva edición de la fiesta de la Gramola de Canillas de Albaida. Gracias.
Muchísimas gracias por dejarnos entrar aquí en directo, y recordemos que estamos hasta que el cuerpo aguante. Me cuentan que en anteriores ediciones se ha hecho de día. Así esperamos que ocurra.
Ojalá sea así para bien. Gracias, Fran.
Un saludo. Gracias.
Gracias. Hoy cumple 78 años Van Morrison. Y con su música, para desearle que cumpla muchos más, nos vamos a despedir en el día de hoy. Mañana, por cierto, a esta hora no estaremos aquí, no tendremos tiempo local, porque hay tiempo de juego con el partido del Mundial de Baloncesto que enfrenta a España y a Letonia. Así que mañana estaremos todos pendientes de esa siguiente ronda, siguiente fase del Mundial de Baloncesto. Te recuerdo, de todas formas, que ahora, dentro de un ratito, a las 2 y 20, llegará toda la información con Andrés Atienza, y a las 3, el deporte con Javier Bautista. Ahora, si te parece, sigues en Mediodía Cope, que tanto Enrique Ortiz como yo, Pedro González, nos vamos a tomar alguna cosita que nos hace falta.